Bueno, vamos a ver qué nos dice, hablando de la importancia. ¿Qué tal, Asiaín? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Horacio?
¿Cuántos años tenés vos?
41.
41. Ayer estábamos recordando que hace 20 la Banelco y todo la explosión. Eras un pibe de 20, pero ya eras un hombre comprometido y te gustaba la economía. Decime,
sí,
no aprendimos nada.
Recibí de economista en el medio de la crisis.
No, mami. Fuiste parte del corralito universitario.
Sí, es más, trabajé en Banco Nación y me quedé atrapado parte de mis ahorros.
¡No, querido Andrés! ¡Ay, querido Andrés! Decime una cosa, ¿por qué no aprendemos la lección? ¿Qué nos pasó? Ayúdame a pensar, ¿qué nos pasa? ¿Por qué un dólar sigue siendo la extorsión de quienes están sentados sobre los capitales primarios argentinos? ¿Cómo se entiende? Ayúdame a pensar, a ver.
No, bueno, en realidad... nuestra economía tiene, como casi todas las economías del tercer mundo, ¿no?, una serie de grandes problemas estructurales que son muy amplios, un aparato productivo muy desarticulado, somos importadores de pauta de consumo, de pauta de conocimiento, el capital, las grandes empresas están extranjerizadas, asumió Macri un endeudamiento brutal y una moneda muy debilitada por constantes presiones y explosiones económicas que terminan devaluándola. Como vos mencionaste, el corralito, distintas cosas que destruyen la confianza histórica en el sistema financiero. Hay gente que ya toma patrones culturales de ahorro, como es juntar dólares y sacarlos a donde sea, digamos, que agravan y debilitan, ¿no? Son cuestiones estructurales y después está cómo trabajar con esas cuestiones, donde ahí sí, hoy estamos en una coyuntura muy particular, porque Argentina... siempre que está en una crisis económica como la actual, una crisis productiva, tiene un superávit comercial grande, digamos, vamos a decir que eso es algo que compensa. En general, las crisis son momentos de acumulación de dólares. Y hoy estamos en la paradoja de que Argentina, con una crisis productiva muy grande, tiene un superávit comercial importante, pero los dólares no aparecen porque no se liquidan, porque los importadores adelantan importaciones, porque hubo un par de desaciertos, no se termina de ordenar la política cambiaria y financiera, digamos, que es a donde apuntó por ahí el último paquete de medidas. Y ahí sí, digamos, dentro de lo complejo que es la economía argentina, la situación heredada muy difícil, un contexto encima de una pandemia, de una crisis brutal, bueno, convive eso con algunas dificultades, creo yo, de cómo se administró la política cambiaria y financiera, y la necesidad, entiendo yo, de que se tome nota de la gravedad de la crisis y que se tome nota de que ante una crisis excepcional se necesitan medidas excepcionales, un programa económico excepcional, no un programa económico, no va a alcanzar, para mí, esta es mi visión, no va a alcanzar con un programa de año impar al estilo de los últimos años electorales para relanzar la economía del nivel de crisis y destrucción de empleo y la incertidumbre que genera, que no se sabe el sector entero cómo van a funcionar, ¿no? En caso del turismo, la gastronomía, ¿no?, un montón de rubros.
Digo, eso es lo macro, digo, desde lo social. Hoy estaba leyendo un informe de qué manera, incluso como nos habían enseñado que la clase media, que la clase alta, que la clase... Hoy está todo más o menos nivelado, pero para abajo, aquel que hoy ni siquiera puede pagar las despensas, y alguna vez tenía un departamento de dos ambientes, o qué sé yo, te podría tomar un fin de semana Santa Teresita, el tipo o ellos saben perfectamente que ya no juegan más. Ni para las expensas, ni hablar del fin de semana de Santa Teresita.
Hola, se escucha muy cortado.
A ver, ahora me escuchas mejor. Ahora me estás...
Te escucho muy bajo, te escucho, pero muy bajo.
A ver, vamos a pedirle a... Ahora me escuchas mejor, a ver. Yo decía, independientemente... de los números grandes, qué va a pasar con los niveles de ingreso en la sociedad? Y si no, la señora Verónica Urlaveita te la repregunta, por favor, Verónica.
No, ahí escuché. Mirá, estamos en una situación grave, porque en la actual coyuntura económica, pensar que sea el sector privado el que la ponga, por ejemplo, para hacer una recuperación salario, la veo difícil. Y el actor que tendría que ser el que actúe, digamos, porque, bueno, desde Keynes hasta acá, todo el mundo sabe que en las crisis el que tiene que poner la plata para empujar hacia adelante la economía es el Estado. Acaba de cerrar una paritaria del 7% de aumento nominal con los empleados estatales, ¿no? Entonces, con una inflación que supera el 35%. Entonces, si la señal desde el Estado no es la reimpulsar la actividad, digamos, saliendo a recomponer el poder de los salarios, saliendo a recomponer, poniendo plata en la calle, haciendo obra, digamos, moviendo la economía, pensar que va a venir del sector privado me parece que es un error. Es un error grave, porque toda la historia de todas las crisis de todos los países muestran que si el Estado no sale a empujar, no hay reactivación.
Tal cual. Ahí está, sí, la señora Urlavetia y Andrea Recupero.
¿Qué tal, Aceaín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Ahí te escucho bien.
Bien, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las medidas que podría o debería tomar el gobierno? Digo, porque también esta situación hay que ponerla en el contexto de pandemia, ¿no? Que es muy complicado. Digo, hay algunos intentos, el caso, por ejemplo, del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Digo, intentos por lo menos de comprometer a los sectores que pueden colaborar para que presten asistencia, ¿no? Y evidentemente hay resistencias también ahí.
Sí, sí, yo creo que el IFE, primero yo creo que tiene que abandonar la idea de reequilibrar las cuentas públicas del Estado hasta que la crisis no sea superada. Acá hubo una idea de que, bueno, nos aceptamos que va a haber un déficit enorme, pero durante la cuarentena. Terminó más o menos la cuarentena y ya se empieza la idea de restablecer el orden fiscal. Y para mí hay una idea errónea ahí. Hay que restablecer en todo caso el orden fiscal una vez que se haya logrado un nivel normal de actividad económica. Porque la gravedad de los comercios que cerraron de la cuarentena, las empresas que cerraron, la gente que perdió el trabajo, los salarios licuados por salir de la cuarentena, eso no volvió. Hubo reactivación en algunas industrias que recompusieron stocks, sectores puntuales, pero digo, el promedio de la crisis sigue grave y para mí el Estado tendría que haber seguido manteniendo el IFE, tendría que seguir manteniendo plus en la UH, en la jubilación, tendría que haber dado un aumento estatal que marque una línea de reactivación del consumo. Eso en lo general. Después hay dificultades, porque la propia dinámica de la cuarentena y de la pandemia van cambiando las pautas de consumo. Se redujo mucho el consumo y se redujo a cuestiones esenciales, alimentos, algunos productos electrónicos que comprar por internet, digamos, pero no el nivel de gasto en servicio, en desparramo que se genera habitualmente cuando uno sale con plata a la calle y va comprando cosas, ¿no? Entonces, eso hace que el multiplicador de la actividad, digamos, cada plata que pone el Estado, que pone alguien en el consumo, no gire como giraba antes. Y esto genera un cambio que yo creo que tiene que también repensar la forma de hacer política, complementando lo que decía antes con un programa de obras fuerte al estilo plan de reconstrucción de posguerra. Nosotros somos de esa idea, digamos, por eso digo que no es que hay que salir con una extra eso, con un plus a los jubilados del bono, sino un programa de obra ligado a sectores cooperativos, economía popular, pymes. Nosotros lo planteamos hacerlo con una idea de federalizar el Estado y el sector privado en todas las áreas administrativas y comerciales, aprovechando el teletrabajo, digamos, que da la oportunidad de que podamos pensar un siglo XXI que en lugar de concentrarse en la ciudad puerto se descentralice, que el Estado pueda descentralizar áreas enteras, como vos llamás por teléfono a una empresa, también tiene un call center desde Honduras. Bueno, ¿por qué no que gran parte de los trámites de ANSES, de AFIP, de un montón de áreas, en vez de estar concentrado en capital, esa gente pueda elegir, digamos, desplazarse a otras provincias del país, hacer convenios, lo mismo el sector privado, darle promociones, y eso exigiría un nivel de obras, de vivienda, de infraestructura, de etcétera, que podría ser un motor económico para darle una solución a un montón de gente que perdió el trabajo, que sea más lo que ya venían con changa, más lo que ya venían desocupados, de 4 años de crisis, digamos, ¿no? 2 o 3, pongámosle, pero digamos, de una economía que venía golpeada. Entonces, me parece que hay una idea de digamos, que había un plan inicial de un equipo económico, una economía que se pensaba que cerrando con la deuda y generando ciertas señales se podían encaminar la cuestión económica de una manera moderada, que yo entiendo que no toma en dimensión la gravedad de la crisis actual y la necesidad de dar soluciones extraordinarias a situaciones extraordinarias, digamos, ¿no? Es como si yo te dijera que la crisis de 1929 se quisiera salir diciendo, bueno, esto ya va a venir un shock de confianza, un rebote, no se sale, así hay que poner una política de reconstrucción económica, ¿no? Lo mismo de crisis de esa gravedad. Esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que si no se toma esa dimensión, la situación de incremento de la pobreza estructural, del desempleo que estamos viviendo, no se va a revertir.
Andrés, ahí acá también Andrea Recupero te está escuchando y te quiere hacer alguna consulta.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo no?
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Todo esto que nos estás contando, ¿cómo tenemos que esperar que se resuelva con la intervención y la visita en este momento del Fondo Monetario Internacional al país?
Y para mí el Fondo Monetario tiene que aceptar postergarlo el cobro durante por lo menos este mandato, como en línea con lo que cerró con los acreedores privados, para dar unos años de reactivación. El gobierno argentino tiene que tener la cintura política, ya cerró con los acreedores privados, el Fondo Monetario quedó muy comprometido con lo que fue la gestión Macri, con dar un crédito violando todas sus propias normativas, de que no se inmiscuya en los asuntos internos de la política económica argentina. Eso es una decisión soberana que creo que se tiene que tener en la negociación, pero se tiene que tener para sostener un plan económico firme, digamos, sostener eso, para hacer un plan económico que no se diferenciaría mucho, digamos, de lo que propondría un técnico del FMI, me parece que no vale la pena, ¿no? Entonces, yo entiendo, digamos, que ahí se juegan las grandes decisiones políticas.
Tal cual. Andrés, te agradezco un montón que nos hayas ayudado. Aguarda, el Chelo Ayala quiere hacerte una pregunta. En la historia del Zoom. Dale.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
No, la pregunta, vos comentabas recién, las determinaciones que está tomando la política económica del gobierno nacional. Te quería preguntar si eso influye sobre la decisión del capital primario de sentarse sobre los hilos bolsas y no liquidar ese recurso fundamental que son los dólares, que es lo que estaría faltando en estos días. O sea, si hay una relación ahí o simplemente ese capital primario se queda ahí aunque le prometan el oro y el moro.
No, mira, ahí hubo una serie de errores, ¿viste? Porque el Banco Central vino devaluando casi al 39% anual en una forma muy uniforme, y mientras le daba financiamiento a las empresas a través de líneas, digamos, necesarias en el momento de crisis, al 24%, etcétera. Entonces, si vos tenés los porotos de soja y sabés que se van a valorizar sin hacer nada, dejándolos ahí un 39%, encima con los precios de los commodities subiendo, y los costos operativos que tengas los podés financiar con una línea de crédito al 24%, te conviene no liquidar nada. Lo mismo le pasaba a los importadores, digamos, que hacían la cuenta al revés y pagaban todo de contado, y en todo caso se financiaban con créditos en pesos. Eso fue para mí un error en la gestión de la política financiera cambiaria, que hizo que en una crisis donde teníamos superávit comercial, eso no se sintió en las reservas. Ahora, dada esa situación, yo entiendo que las medidas que se tomaron, por más que a uno por ahí no le pueda gustar en el punto de vista ético, ¿no?, bajarle la retención a los sectores que por ahí estuvieron especulando y más concentrados, yo comparto éticamente, obviamente, a nadie le gusta, pero si es en parte de un acuerdo político con esos sectores para que liquiden, por eso entiendo yo que se emitió el bono indexado al dólar, como para que ellos puedan liquidar y comprar ese bono y asegurarse la rentabilidad que tendrían sentando sobre los dólares, me parece necesario, porque a veces hay que, bueno, los principios éticos y morales que uno tiene, o ideológicos...
Es como Groucho Marlo, dejo en la puerta.
Si no llegas a un acuerdo, te puede venir una devaluación que te destruye 10 veces más la distribución del ingreso. Entonces, a veces hay que ser un poco pragmático. Si es parte de un acuerdo, si se tomaron las medidas en un acuerdo previo, me parecería un error político, ¿no? Yo espero que haya sido un acuerdo con esos
muchísimas gracias, querido. Gracias por ayudarnos a pensar en voz alta. Gracias.